¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Las 9 de la noche, las 8 en Canarias, sintonía Tiempo de Juego, cadena COPE, COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles. Como cada viernes que hay Campeonato Nacional de Liga en Primera y en Segunda División, que como pasó en la primera jornada la semana pasada, es jornada de 4 días, tanto en Primera como en Segunda. Empieza hoy, vamos a ver si ha empezado la segunda parte, que ya sé la respuesta, en el partido de Primera División en el Español Rayo Gil.
Va a ser que no, nos fuimos a 54 minutos en el primer tiempo. Sigue, por tanto, el descanso en Cornellà Prat y mandando el gol de Isi Palazón. Español 0, Rayo Vallecano 1.
Enseguida estamos en el Sánchez Pizjuán para la previa, conocer las alineaciones y a ver si hay un gran debut. En el Sánchez Pizjuán, en el Sevilla-Valladolid, que empieza a las 10 de la noche. Para mañana, 5 y media de la tarde, Osasuna-Cádiz, 7 y media Mallorca-Betis, 10 de la noche Celta-Real Madrid. El domingo, 5 y media, Athletic Club de Bilbao, Valencia. 7 y media de la tarde, Atlético de Madrid, Villarreal. Y a las 10 de la noche, Real Sociedad, Barça. Y se completará dentro de 3 días la segunda jornada en Primera División. A las 8 con el Elche, Almería. También hay tiempo de juego, ¿eh? Todos los días hay tiempo de juego. Sábado, domingo y lunes. Y a las 10 de la noche, cierra la jornada en Primera División. El lunes, el Girona Getafe. Situamos tiempo de juego y marcador en el partido de Segunda División en Villarreal, Juan.
Tiempo de descanso, Fer, en la Ciudad Deportiva del Villarreal. De momento en el descanso, Villarreal B2, Eibar 1.
Y enseguida estamos, dentro de un ratito estamos también en Vitoria, a las 10 de la noche, hoy a la vez Mirandés. Mañana en Segunda División, 5 y media Sporting Andorra, 7 y media Albacete Burgos y Zaragoza Levante, y a las 10 de la noche el Granada Racing de Santander. El domingo, 5 y media, Oviedo-Leganés, 7 y media, Huesca-Cartagena, y a las 10 de la noche, el Tenerife-Lugo. Y para el lunes, cerrando la jornada, también tendremos tiempo de juego, el Ponferradina-Ibiza a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche, el Málaga-Las Palmas. En fútbol internacional tenemos en juego en Alemania, en la tercera jornada de la Bundesliga, el Borussia Mönchengladbach 0, Hertha de Berlín 0, que está en el minuto 32 de la primera parte. Y en Francia, en juego, ya hay gol, ha empezado a las 9 de la noche y ya hay gol, en el Olympique de Lyon 1, Troyes 0. No me viene el goleador, luego lo repasamos. Enseguida estamos con Ángel García porque nos acercamos a la hora de 9 a 10 de la noche en la que podríamos tener hasta 3 opciones de medalla para el atletismo español en los europeos de Múnich. De momento llevamos 7 en atletismo y 17 en total en todas las disciplinas. A las 9 de la noche, un poquito más tarde, no lo tengo puesto por aquí, enseguida me lo pongo, la final del 3.000 obstáculos con Sebas Martos, Dani Arce y Víctor Ruiz. A las 9 y 20, final de los 200 metros masculinos con Paul Retamal. Y a las 10 menos cuarto de la noche, la final del 400 metros vallas femenino con Sara Gallego. Y hemos contado también en este tiempo de juego, en directo, la primera etapa de la Vuelta Ciclista de España contrarreloj por equipos en Utrecht, en los Países Bajos. Ha marcado el mejor tiempo el equipo Jumbo-Visma, que es coloca al primer líder de la clasificación, a Robert Gesing, 24-40 para el Jumbo-Visma. El Movistar décimo ha llegado a 43 segundos. 9 y 4 minutos de la tarde, de la noche ya, bueno, de la tarde porque estamos todavía en verano, una hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos con lo que puede ser, lo que tiene pinta de ser, la noticia del fin de semana en el fútbol español.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
un poquito en empezar la segunda parte, tanto en el Español 0, Rayo Vallecano 1, como en el Villarreal B2, Eibar 1. Vamos a repasar lo que... Bueno, vamos a ver cómo está. Lo primero, lo que puede ser la noticia, yo creo que del mercado de fichajes, porque al final ha habido fichajes importantes, tanto en la Liga Española como en el resto de las ligas en Europa, pero que el pilar defensivo del Real Madrid se vaya al Manchester United, más todavía como está ahora mismo el Manchester United, es un notición. Están ahí Tomás Guas y Guillo Esqueno para decir lo que quieran, y está por aquí uno de los informadores del Real Madrid en la sintonía de la cadena COPE, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Lo primero, a esta hora no tenemos anuncio oficial, ni por parte del Manchester United ni por parte del Real Madrid.
Aunque el acuerdo es total entre el United y el jugador y el United y el Real Madrid.
Pues ya está hecho.
Los temas burocráticos, falta la oficialidad para que podamos decir que ya es jugador del Manchester United, pero... Como te digo, el acuerdo es total por todas las partes, faltan ajustar cositas y, de hecho, bueno, Casemiro no está en la lista para viajar a Vigo y sí, su intención es viajar mañana a Manchester para hacer otro tipo de trámites, ya sabes, lo de la residencia, lo del permiso de trabajo, todo eso, que aunque en el United esperaban poder contar con él incluso para el lunes ante el Liverpool,
sí.
Se me antoja un poquito complicado,
es difícil,
sobre,
sí.
Sobre todo por esos temas burocráticos. Que
a los futbolistas, aunque parece una cosa hecha, les cuesta, ¿eh? Cuando van a la Premier, tienes razón. Les cuesta ese trámite de conseguir el permiso de trabajo y de poder oficializar el fichaje por un equipo inglés.
Y sobre todo estando fin de semana, hoy es viernes, el lunes juega el United, pero claro, es complicado porque la burocracia es complicada en todos los países.
¿Qué cifras te han dicho del traspaso? ¿Qué cifras te están contando?
Bueno, me han dicho diferentes cifras. Lo que está claro es que vamos a saber las reales o las más ajustadas, porque el United lo va a tener que hacer...
Cotiza en bolsa
y se tienen que conocer. Pero haciendo una media de todo lo que me han dicho, porque han variado, varían... Estamos hablando de 5 millones arriba, 5 millones abajo. Podríamos decir que son 70 fijos más 10 en variables. Vamos a dejarlo ahí porque me han dado cifras de todo tipo. Ya te digo, oscilando entre esos 60, 70 y los 10 en variables.
Esas son las cifras. Y ha dicho muchas cosas.
Para el Real Madrid. Para el jugador me hablan de unos 12 millones netos. Con esas cuatro...
Es un poquito menos del doble que lo que cobraba en el Madrid, ¿no?
Exacto. Con cuatro temporadas y una opcional.
Esas son las cifras. Digo que Ancelotti ha dicho muchas cosas en la rueda de prensa. Lo más destacado, lo hemos escuchado al principio, que es reconocer que el futbolista quiere marcharse y el club le va a dejar irse. Porque claro, ni el club ni el entorno del futbolista Melchor habían dicho nada. Ha salido el entrenador del Real Madrid a la rueda de prensa como si estuviera ventilando cualquier rueda de prensa de la temporada, y tranquilamente ha sido honesto y sincero y ha dicho lo que está pasando.
Bueno, ha sido la primera voz que ha hablado al respecto, ya sea del United, del Real Madrid o del entorno de Casemiro, ¿no? Anoche lo contábamos en el partidazo, que hoy viernes iba a ser un día clave para poder... finiquitar de una forma más directa todas las dudas que podía haber con la posible salida de Casemiro, y que Ancelotti podría ser el que lo hiciese porque tenía rueda de prensa. De hecho, todas las preguntas, a excepción de la primera, de los compañeros de Real Madrid Televisión, han ido relacionadas con Casemiro.
Y el Real Madrid, Melchor, llevas contando durante las últimas horas, los últimos días, en la antena de la cadena COPE, que... De momento no tiene previsto hacer ninguna contratación.
No tiene intención. Eso es lo que ha trascendido desde hace bastante tiempo. Después de que casi se fichase y se hiciese oficial lo de Rüdiger y de Tchouaméni, tenían claro que no iban a fichar, y con la posible salida de Casemiro los últimos días, como muy bien dices, seguían en su misma línea. De hecho, hoy lo ha confirmado Ancelotti diciendo, ante una pregunta directa, oye, ante la salida de un hombre tan importante y sin tener un hombre que tenga las mismas características que Casemiro, ha dicho que no, que tanto en cuanto a aspecto numérico, son 6 los que se quedan, como en cuanto a variantes y posibilidades en la plantilla, es decir, Tchouaméni, Kroos, David Alaba, incluso utilizar un doble pivote, pues teniendo en cuenta que hay esos 6 futbolistas y variantes, pues no tienen intención de reforzar al menos esa zona medular.
A ver si desde aquí hasta las 11:30, que empieza el partidazo con Corrochano, hay alguna noticia. Os la cuentas.
Estaremos muy atentos, mientras tanto el Real Madrid, que viajará mañana a Vigo.
Para jugar ese partido a las 10 de la noche contra el Celta de Vigo-Real Madrid, que también contaremos en tiempo de juego.
Que van a estrenar la tercera equipación, curioso. El primer partido oficial de la temporada, la Supercopa, de blanco, el segundo, primer partido de la jornada de liga, con ese color violeta, o sea, morado,
¿sí?,
por decirlo de alguna manera, y el tercero va a ser con la equipación negra, con esos ribetes de color amarillo en los hombros y en el entorno. La curiosidad es que no había sido ni presentada ni estaba puesta a la venta, con lo cual se ven obligados porque la liga no les permitía jugar ni con el blanco ni con el color
estas
morado.
Cosas del marketing. Luego te escuchamos con Corrochano. Muchas gracias, Melchor. Ha empezado ya la segunda parte en el partido de segunda división en Villarreal, creo que con un cambio, Juan.
Con dos, Fer, con dos, minutos ya 47 de partido, dos cambios. Han entrado Bautista y Berrocal en el Eibar. Ha cambiado el esquema garitano, metido defensa de tres. Continúa la victoria del Villarreal B. Villarreal B 2, Eibar 1.
Y la segunda parte del partido de primera ya ha empezado en Barcelona, Gil.
Acaba de comenzar la segunda parte en Cornellà Prat. El 0-1 favorable al Rayo Vallecano. Y Joaquín Bacigalupo, no ha habido cambios en el descanso, creo.
Mismos protagonistas, siguen los mismos 10 de un lado y los mismos 10 del otro.
Recordemos, Calero por Melamed en el 34 cuando el Español se quedó con 10.
Y los dos están con 10, tanto Español como Rayo Vallecano. Guille, te he escuchado con Santi Duque atentamente, como era tramo local y esto es tramo nacional. ¿Qué valoración te merece? ¿La marcha de Casemiro? Te he escuchado que te sorprendía cuando te enteraste, pero ahora ya que lo estamos masticando un poco, ¿no?
Claro, esas noticias te sorprenden en el primer momento. Luego, una vez que ya se empieza a rumorear por todos sitios, pues sabes que tarde o temprano se va a acabar haciendo. Sí, me ha sorprendido y creo que para el Madrid es una baja importante, sobre todo por el momento de la temporada en que se produce. Si esto se anuncia en mayo, pues tienen mucho tiempo para reaccionar y para configurar la plantilla. Pero creo que el Madrid tiene, adelanta el relevo, porque creo que ya había fichado jugadores para relevar, que no sustituir a Casemiro, ¿eh? Yo creo que va a haber un cambio de sistema a medio plazo, o ya veremos cómo lo organiza. Pero creo que tiene mimbres para sustituirle. Y además, en los últimos años, el Madrid ha sustituido a muchos muy buenos jugadores sin ningún drama. Así que yo creo que, después del sobresalto de la noticia, creo que lo va a poder suplir sin tantos problemas como cree otra gente que a lo mejor supone para el Madrid.
Iba a decir eso, Guas, que es que el Madrid ya tiene antecedentes de ventas que han sido comprometidas o que han sido arriesgadas, que al final al equipo blanco le han salido bien. Pero claro, es una venta con es una operación con riesgo para las tres partes, para el Real Madrid, para Casemiro y para el Manchester United. ¿Cómo lo ves tú?
No, hombre, yo eso está bien visto, pero después de lo que dice Guille, de la sorpresa, además, ayer estamos hablando de motivaciones, que si es el dinero, que si no es el dinero, que si es una apuesta nueva, qué tal. Día de hoy, se ha marchado. El Madrid pierde al mejor en su puesto. Eso es indiscutible. El número uno en ese puesto es Casemiro. Entonces, el Madrid de hoy es menos que el Madrid de ayer, para mí. Oiga, mire usted, se fue Di Stéfano, Puskás, Gento, Amancio, Velázquez, Pirri, Buitre, Raúl, Sutilla, y el Madrid salió adelante, indudablemente. Pero yo creo que el Madrid hoy es menos que ayer. El chico, voy a mi eterna pedrada, fuera del Madrid hace mucho frío, y se va a una nevera, pero vamos, una nevera premium se va ese tío. Ellos lo quieren así, pues oiga, mire usted, para adelante. Yo comprendo que un club que tiene el valor de desprenderse de su mejor medio centro defensivo, pues no ficha a nadie. Si han echado valor para eso, pues tendrá bemoles para jugar con lo que tiene. Ahora, pretender que el Madrid sale reforzado de esa venta es de locos. Y otra cosa que no me cuadra. ¿Habéis dicho que cobra algo menos del doble?
Algo menos ¿Algo del, más doble, del doble, sí. Algo menos del doble de lo que cobraba en el Madrid.
¿Pero entonces qué cobra? ¿Igual que Mariano?
Unos 5 millones...
No, pero no, rata, pero ni mamao.
Limpios.
Rata, ni mamao.
Pero Tomás, las informaciones son rata, las que son.
Rata, que no.
Tú te niegas, ¿no?
Que no, hombre, que no. Pero vamos a ver. Va a cobrar Casemiro 5 limpios. Y Mariano 4. ¿Pero qué estáis mal de la cabeza?
No. 5 más de los que cobran en el Madrid.
5 más de los que cobran en el Madrid. Que no, hombre. Pero que no. ¿Qué va a cobrar? ¿Cuánto ha dicho que va a cobrar? ¿11? ¿12?
12
limpios.
O sea, aquí está en 7,5, 8.
No, aquí no llegaba. No llegaba a 7, es lo que ha dicho.
Rata, estás mal informado. Te bueno, lo digo yo, que está mal informado.
Pero si no es mío.
Pero si es pues el que te lo diga. Vamos a ver, que escúchame, Casemiro en el Madrid está cobrando 7 millones de euros. ¿Os lo creéis eso?
Pues yo sí.
Pues yo
después
no.
De la última renovación, a ver, si lo dice Melchor, que es un hombre normalmente muy bien informado en el Real Madrid.
Que donde pisa Melchor, yo donde besa yo piso. Pero te digo yo que no me lo creo. Que no me lo creo.
Al revés,
que
donde pisa tú besas, ¿no?
Donde pisa yo beso. Yo te digo que un si tipo no que lleva en el Madrid los años que viene, las renovaciones que ha hecho, la última el año pasado, 7 millones, vamos, hombre, por favor, que cobra 2 millones y pico más que Mariano. Eso no se puede creer.
Si lo dice,
¡uy, el Rayo!
Yo me lo creería. Dale, bueno, Gil.
¡Uy, el Rayo! 4 de la segunda, el centro de Iván Balliu desde la parte derecha. No llegó Camello al remate, la más clara de momento en estos 4:16 de la segunda parte.
Qué balón de Bayú, qué centro el segundo palo, precioso.
Enseguida nos quedamos en el partido de Barcelona, pero vamos ahora mismo a Sevilla, porque en Sevilla va a empezar a partir de las 10 de la noche el segundo partido, el último partido de hoy, de la jornada en Primera División, el Sevilla-Valladolid. Lo van a comentar Prieto, que está en el campo, y Marcos López. Va a estar, como siempre, Víctor Fernández en el inalámbrico y preparado para narrar el partido en tiempo de juego, José Manuel Oliva, con las alineaciones y con posible debut sonado en el Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, desde la casa del cuarto clasificado de la última liga, desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Aquí va a jugar su primer partido como local el Sevilla en esta segunda jornada ante el Real Valladolid. Los dos vienen de caer derrotados en la puesta en marcha de este campeonato, el Valladolid en casa ante el Villarreal y el Sevilla en Pamplona ante Osasuna. Efectivamente, hay noticia de última hora en el Sevilla porque, atención, va a debutar Nianzú. El central francés que ha fichado esta misma semana el Sevilla del Bayern de Múnich por la baja de última hora de Gudel. Mete varios cambios Julen Lopetegui, además en el 11 titular respecto al primer partido. También rota Pacheta en el Valladolid, que mete nada más y nada menos que 5 cambios respecto al equipo que jugó ante el Villarreal. Por partes, hola Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Muy buenas.
11 del Sevilla Fútbol Club, primer 11 aquí en su estadio ante su gente.
Hay novedades con respecto al primer 11 inicial de Lopetegui. Este es el primer equipo titular en casa de Julen. Bienaventurados los que no perdieron la fe, Lopetegui. Bono en portería, Montiel, Nianzú, Rekik, Maradona, Acuña. Por delante juega Jordán con Fernando y se incorpora Sangre Morala, el de Nadal, Moral de la Mata, Oliver Torres. Y arriba, Supercoco, Lamela a un lado, el Papo al otro. Y en punta, Torpedo Mir. Ojo, porque Isco está en la lista de convocados.
Por tanto, metido absolutamente de lleno Guas en la religión de Lopetegui. Viene año Víctor Fernández, que viene absolutamente abrazado de la mano del entrenador que cumple su cuarta temporada. Y eso que hay zozobra en el ambiente respecto a lo que pueda dar de sí este Sevilla. Alineación también del Valladolid con hasta 5 cambios en ese 11 de Pacheta, Víctor.
Vuelve Escudero y Roque Mesa, por cierto, al Sánchez Pizjuán. El Valladolid que sale con Asenjo en portería, Luis Pérez, Javi Sánchez, el Yamik y Escudero, lateral izquierdo. Por delante Aguado, andaba con problemas pero sale en el once inicial con Roque Mesa, Quique Pérez y arriba Anuar, Iván Sánchez y Sergi Guardiola.
Toda la parte de arriba la cambia Pacheta esta noche aquí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hace calor, ha subido la temperatura, Evangelio, en Sevilla en estas últimas horas para este partido que comienza a partir de las 10 de la noche y que va a contar con mucho ambiente porque los alrededores están repletos de público. Dirige el partido un debutante, el canario Pulido Santana, con Iglesias Villanueva. 10 de la noche la cita, la vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y a las 9:18 de la noche, una hora menos en Canarias, tenemos noticia. Melchor Ruiz acaba de sacar un comunicado oficial en el Real Madrid, sí, confirmando ya la venta de Casemiro.
Ya podemos hablar de esa oficialidad. El Real Madrid y el Manchester United, dice el comunicado, han acordado el traspaso del jugador Carlos Enrique Casemiro. El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y cariño por todas las temporadas disputadas en el Real Madrid. Recuerda cómo llegó en el 2013 en el Castilla. Recuerda los 18 títulos que ha conseguido con el conjunto blanco. Esas 5 Copas de Europa, 3 Mundiales, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, una Copa del Rey. Así hasta 18 títulos. Y además de ese brillante palmarés, Casemiro siempre ha representado al Real Madrid muy bien, dice el comunicado, a través de todos los años que ha estado y los valores que ha demostrado y su madridismo. Por eso dice que el Real Madrid es y será siempre su casa y le desea mucha suerte. Y además anuncia que el próximo lunes 22 a las 11:30 va a tener lugar, ¿sí?, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid ese acto institucional del que veníamos hablando, de homenaje y despedida a Casemiro, con la presencia, lógicamente, del presidente del Real Madrid. Después de ese acto, Casemiro además comparecerá ante los medios de comunicación. Así que ya es oficial lo que prácticamente era un secreto a voces y que ya esta mañana se disipaba con la contundente rueda de prensa de Carlo Ancelotti al respecto de Casemiro.
Además, el Manchester United en su web está diciendo que ha llegado a un acuerdo para el traspaso de Casemiro, así que lo han hecho oficial los dos, sí. El Real Madrid y el Manchester United.
Suele suceder estas cosas, que se ponen de acuerdo los dos clubs cuando están a punto. Acabamos de decir hace unos minutos que estaba prácticamente cerrado y estábamos esperando la oficialidad, pues ya está hecha esa oficialidad, ya es oficial Casemiro, jugador del Manchester United.
A las 11:30 p.m. ampliamos. Muchas gracias, Melchor.
Hasta luego.
Con Corrochano en el partidazo. Es la noticia del mercado de fichajes. Carlos Enrique Casemiro, que ha sido parte del Triángulo de las Bermudas, como lo apodó Carlo Ancelotti durante el verano, porque secuestran el balón y no lo ves, durante los últimos años, que ha sido partícipe, que ha sido protagonista de los grandes éxitos de los últimos años del Real Madrid. Casemiro deja la Liga Española y a 3 meses del Mundial de Qatar, repito, a 3 meses del Mundial, se marcha a la Premier a jugar con el Manchester United, que no va a jugar esta temporada Champions, sino que va a jugar Europa League. Es oficial, Casemiro se marcha al Manchester United y el próximo lunes a las 11:30 a.m. habrá acto de despedida en la ciudad del Real Madrid. Nos hemos, en los últimos minutos, perdido algo en el partido de Barcelona, Gil.
Lo único que nos hemos perdido, la réplica del Español a la ocasión de Camello. Cuidado al avance del cuadro blanquiazul, balón para Dimitrescu a la salida de un córner. Remató Joselu de cabeza, la pelota que no acabó en gol para el conjunto periquito. 10:30 de la segunda, se van a venir cambios en el Rayo, sigue el 0-1 en Cornellá.
Así es, ya están preparados Óscar Valentín y Salvi Sánchez para ingresar en cuanto el árbitro lo dictamine.
Será la primera ventana de cambios para el conjunto de Andoni Iraola. Hablando de cosas más mundanas, maestro Guas, ¿soluciones para este Español?
No, miras el banquillo, ¿cómo está apoyado? Justito, ¿no?
¿Todavía? No, para no, nada, 20 minutos 20, como bueno, mucho.
Bueno, pues si no se dan cuenta que le faltan 3 titulares, la ceguera es extraordinaria.
Hombre, lo que hay que resolver sobre todo es lo de Raúl de Tomás, ¿no? Quede y juegue, o que le vendan y saquen dinero para esos fichajes que dice Tomás, pero es un caso insostenible.
No digo que para el partido de hoy estar atentos a Pate Cis, que en una de estas la lía, ¿eh?
También puede ser. No, pero Guille, es que a Raúl de Tomás le considero un fichaje. Claro, le digo que Raúl de Tomás y dos más, perfecto. Se va este 3, tíos. Es que es evidente que este equipo está cogido con alfileres.
Pues mira, los cambios en el Rayo. Se van Isi y Trejo, ¿verdad, Joaquín?
Así es, Óscar Trejo e Isi Palazón, que dejan su lugar con los pitidos de la gente del Real Club Deportivo Español. En su lugar van a entrar Óscar Valentín y Salvi Sánchez.
¿Va a cambiar mucho el Rayo, Uzquiano?
No, un jugador de banda derecha por otro y luego un mediocentro más puro como Óscar Valentín por Trejo, que había hecho un esfuerzo. Sigue manteniendo la confianza en Pate Cis atrás, que teniendo amarilla y estando, como dice Pedro, al borde, yo hubiera metido un central puro, como sabe el dicho, a quien sea.
12 de la segunda, la falta favorable al Español, nos quedamos, Dardé, amigo, buscaba a Joselu sorprender a la defensa del Rayo, segunda jugada para el Español, balón muy largo, muy largo, muy largo para Rubén, protege Fran García, balón fuera, portería para el Rayo, 12, segundo tiempo, tiempo de juego de la cadena COPE, corne ya Prat, el gol de Isi, Español 0, Rayo Vallecano de Vialandia 1.
Partido, la segunda parte mucho más tranquila para el árbitro, mucho menos roces entre los jugadores y... Sobre el tema de Casemiro, Modric y Kroos, se rompe un trío que ha sido histórico. Empezaron en 2015 juntos, el mismo año que dejaron de estar juntos Xavi, Busquets e Iniesta. Los primeros consiguieron 19 títulos, estos han conseguido 16.
Sí, sí. Fue el cambio de guardia, querido.
Exactamente.
Pues va a haber cambio de guardia este año también.
No, era, es curioso que se va el más joven.
Sí, de los tres.
Porque claro, pensabas que si Modric era el más mayor y tal, y podía dar, pues Modric está como un señor, encantado de estar en el Madrid, y el otro dice que ya veremos lo que hace, porque si no, se va a su casa y se va el más joven.
De todas formas, para el Madrid económicamente es una operación brutal, ¿eh? Estoy leyendo ahora...
Pues lo fichó por 6 millones.
Claro, no lo sabremos nunca, igual las cifras oficiales, pero estoy leyendo ahora 72 más 13 en variables por un jugador de 30 años que el año pasado dio algún síntoma de cuesta abajo, no sé si se recuperaría o no, sacar 85 millones de euros por un jugador así, me parece económicamente intachable la operación.
Fue súper...
¡Ojo al Rayo! ¡Ojo al Rayo! ¡Gol de Pate Cis!
¿Cuánto sabe Tomás?
¡Claro que la iba a liar! ¡Claro que la iba a liar! ¡Gol del Rayo! 13 del segundo tiempo, la jugada del cuadro vallecano, va el balón de derecha a izquierda, percute por banda el cuadro rayista, viene el centro, balón que se pasea por el interior del área, sin que lo saque la zaga del Español, y llega Pate 6 para empujarla al fondo de la portería. 14, segundo tiempo, corre ya Prat. La lió, pero en forma Pate. De gol. Pate 6, Español 0, Rayo Vallecano 2.
Y a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Marca el segundo el Rayo en el estadio del Español. Banquillos, Bacigalupo.
Efusividad de todos los jugadores del Rayo Vallecano que salieron a festejarlo. Otra vez Andonir ahora volvió para adentro. No sé si hablar con uno de los asistentes o a revisar algo. Mientras tanto, en el banquillo del conjunto blanquiazul, Diego Martínez, que aplaude y les pide un esfuerzo a sus jugadores.
Vaya jugada de Álvaro. Y el año pasado Álvaro García tuvo un tramo de temporada que merecía la selección.
Sí, sí, sí.
Era el extremo más desequilibrante de la Liga Española.
Pero es que se salía, sí, sí.
Con la
¿qué
gorra.
Jugada ha hecho?
Es que tiene, el Rayo tiene media docena de tíos muy buenos.
Muy buenos.
Y el entrenador es extraordinario.
A mí, te digo una cosa.
Extraordinario.
El otro día en el partido contra el Barça me llamó la atención, o sea, me llamó la atención muy positivamente, me dejó un poco alucinado. La constancia y el atrevimiento para y también la precisión para sacar el balón desde atrás una y otra vez. Pero, trata muy bien el balón este Rayo, es que juega muy bien.
Pero es que lo hace todo bien. O sea, vamos a ver, es que es un equipo de un crecimiento desde que llega a segunda división y va para arriba, es de un crecimiento, es ejemplar. Ejemplar, y en el Camp Nou se jugó mucho rato lo que quiso el Rayo y hoy es meneo.
En un partido bronco, ¿eh? Porque es que encima se le ha puesto un partido de pegarse.
Favorecido por la torpeza del Sergi Gómez. Esto es otra cuestión. Ahora, a fuerzas iguales, yo creo, ya te he dicho el plan de empezar el partido con el color.
Pues o sea, lo que sí va a haber es cambio en el Español. Ojo ahí a esa jugada. Ojo a ese balón. Ojo a ese balón. Lo pelea Sabelgis. Tapa Óscar Gil. Resuelve bien el lateral. Recupera pelota el Español. Intenta poner criterio Darde.
¿Cómo? Primera jornada, el Español igual un 2-0. A ver ahora.
¿Cierto? A base de fe.
Iba a decir que como han pasado muchas cosas, no ha dado tiempo para pasarse por el partido de segunda división. ¿Cómo ha empezado la segunda parte en Villarreal, Juan?
La acaba de volver a tener el Villarreal B. Chu desde la frontal de Carlo, que se marcha muy cerquita de la escuadra de Joel. Ha empezado Fer con muchas ocasiones para ambos equipos. La tuvo Stoikos para el Eibar, la tuvo también Nikita Yosifov para el Villarreal B. Pero de momento, el mismo marcador con el que llegamos al descanso. 64 de partido en la Ciudad Deportiva Admiral Camp. Villarreal B 2, Eibar 1.
Lo intenta el Español.
El balón centrado por Oliván desde la parte izquierda. Creo que metió la manopla. Llegó a meter la manopla Stoli Dimitrevski.
Sí, la ha metido, sí.
Recupera pelota el Rayo, que juega ahora muy, muy, muy cómodo. 16 de la segunda. El crono que va a ir cada vez más en contra del Español. El marcador cada vez más a favor del Rayo Vallecano. 10-0-2. Los goles de Isi Palazón y de Pate 6 en una Cornellà Prat que registra ahora mismo 51% de humedad y se empieza a notar en la cabina. Que sí, cito. Y 26 grados de temperatura en una noche donde amenaza con volver la ola de calor a Barcelona. Otra vez el Rayo, banda izquierda. Tranquilidad absoluta en el banquillo vallecano. Se va a venir Puado en el Español, Joaquín.
Así es, Javi Puado, que ya está preparado para ingresar. Reacción a Diego Martínez. Vamos a ver quién es el sacrificado. Si saca un hombre de ataque o si suma un hombre más a la cancha.
Pues vamos a ver. Puede hacer 4-3-2, quizá. Y quitar a Rubén, el chaval que pueda ser el posiblemente el que tendría quizá todos los números por aquello de ser jugador del filial para marcharse fuera. Empieza a contemporizar el Rayo, a tener el balón, a ensanchar el campo, a esperar que venga el Español a la presión y meter otra vez una y otra pelota por banda. Allí se va Fran, tapa Rubén. Quizá también puede cambiar a Óscar Gil y dejar a Rubén en el lateral buscando la llegada del chaval. Vamos a ver qué se decide en el banquillo de Diego Martínez. El que tiene la pelota, sin embargo, es el Rayo. Banda derecha, llega Balliu, quiere ponerla. Tapa en aquella zona Edu Expósito. No tiene prisa, evidentemente, ahora el Rayo. Tocando, tocando, tocando. Y empezando a manejar el partido para llevar Luciano a ritmo de vals.
Sí, bueno, el Español tiene que dar un paso al frente porque va perdiendo 0-2 y la pelota la tiene el Rayo. Tiene que hacer algo desde el banquillo y, sobre todo, tiene que ir a apretar más arriba y arriesgar, está claro, porque si no, los pitidos van a ser cada vez más importantes en el estadio.
Pero escúcheme, desde una inferioridad manifiesta, Guille, si es que aquí, que si es que el hay, lo que hay de Koeman es aplicable a todo el mundo.
Bueno, si se entera Ayuso de lo que está haciendo el Rayo en Cataluña, lo recibe...
Pero escúchame, es que no es ninguna broma, le jorobó un ascenso al Girona viendo palmón Vallecas.
Sí.
Yo te digo, el Europa el año 29.
Es que el año pasado el Rayo ganó los cuatro, y le ganó al Girona en la Copa también.
Primero el Girona de la Copa, sí.
Primero contamos el cambio, Joaquín.
Se cumple lo que decía recién Gil, sale Rubén Sánchez, el extremo derecho joven de la cantera del Español, entra en su lugar Javi Puado.
Y como son las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias, lo siguiente que hacemos en tiempo de juego es situar los marcadores. En tiempo de juego, cadena COPE, hasta las 11:30, que enlazamos con el partidazo. Recuerden, la noticia ha saltado poco después de las 9 de la noche. Ha habido comunicado oficial tanto del Real Madrid como del Manchester United. Carlos Enrique Casemiro se marcha a la Premier, se marcha al Manchester United. Situamos tiempo de juego y marcador en el partido que hay en juego ahora mismo en Primera División, el Español Rayo Gil.
Casi 20 de la segunda parte, al palo, Edu Expósito en un chut lejano con pierna derecha, no se mueve el luminoso Español 0, Rayo Vallecano 2.
Y dentro de 29 minutos en el Sánchez Pizjuán contamos con José Manuel Oliva y Víctor Fernández, el Sevilla Valladolid. Situamos tiempo de juego y marcador en Villarreal en Segunda División, Juan.
Minuto 67, tarjeta amarilla para Jorgensen, portero del Villarreal B, por perder ya tiempo. Villarreal B 2, Eibar 1.
Y a partir de las 10 de la noche, en Vitoria, Alavés Mirandés. En fútbol internacional tenemos dos partidos en juego, uno en Alemania, está el descanso. El Borussia Mönchengladbach 1, Hertha de Berlín 0, gol de Plea de penalti. Y en Francia tenemos un partido en juego en Lyon, minuto 32 de la primera parte, marcó la Cassette al principio del partido, Olympique de Lyon 1, Troyes 0. Y digo Troyes. En los europeos de atletismo de Múnich llevamos hasta el momento 7 medallas, la delegación española 2 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Y no las hemos engordado, ni en la prueba de los 3.000 obstáculos masculinos. No ha habido medalla para nuestros tres representantes. Ha quedado Dani Arte cuarto, se ha quedado a las puertas de la medalla. Y tampoco ha habido medalla en la final de los 200 metros masculinos, que teníamos a Paul Retamal. A partir de las 10 menos cuarto, lo cuenta en directo en tiempo de juego, la final de 400 metros vallas, la última opción femenina de medalla, la prueba femenina, con Sara Gallego. Y hemos contado también en tiempo de juego la primera etapa de la Vuelta Ciclista de España en Utrecht, contrarreloj por equipos de 23 kilómetros, que ha ganado el Jumbo Visma, primer líder Robert Gesing. Y en tenis, esta noche en Cincinnati, cuartos de final, Carlos Alcaraz contra el británico Cameron Norrie. Ayer Alcaraz ganó a Marin Cilic en dos sets.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Dale en Barcelona, Gil.
22 y medio de la segunda parte. Déjame solo un poquito de tartán, porque llegando a Cornellá he intercambiado con otro enfermo del atletismo y me dice: apunta Sara Gallego bronce en el 4 vallas esta noche. Y yo le he mirado un poco así.
A ver si sois pitonisos.
¿Estás seguro?
Oye, tenemos. ¿Y qué ha pasado?
Pues eso, ha pasado que hay un jugador del Rayo tendido en el terreno
no ha
de juego
todavía.
Y creo que estaba Vini Sousa por medio.
A 10 menos cuarto, Pedro.
No sabía.
En una acción anterior a la de Vini Sousa. Ahora se reincorpora, es Óscar Valentín, el que estaba en el suelo, ya se reincorpora.
Yo es que los campeonatos estos de atletismo me los trago enteros.
Lo sé. Que tenéis, en la familia tenéis afición por el atletismo.
Pues sí.
Gil, ¿quieres comentar?
El deporte rey.
Perdona que no te haya interpelado, Gil, que tú eres el hombre del atletismo en la cadena COPE.
No. Cuidado, Patesis, del chut con rosca. Balón fuera. Nada, decir que Sara Gallego llega posiblemente en el mejor momento de su trayectoria a estos europeos de Múnich, y que yo únicamente soy el tío que suele contar el atletismo en la COPE.
¿Y esta noche hay alguna posibilidad más de medalla o solamente esa?
No, ya está. Ya hemos quemado el cartucho del tres obstáculos, donde Arce llegaba con la tercera marca de los
Pátesis.
Inscritos.
Medalla para Pátesis.
Sí, esas son cosas mundanas, guas, cosas mundanas.
Oye, si Pátesis corre los 3.000 obstáculos, igual hace algo, ¿eh?
Como pues, vaya pie.
Una zancada tiene. Curiosa.
Zancada la tendría potente. No hemos dicho, y ya remato con lo del tartán, muy bien los relevos esta mañana los dos 4x4 en la final y el 4x100 femenino. Solo se ha quedado fuera el 4x100 de chicos.
O sea, se han metido tres equipos de relevos en la final.
Sí, tres de los cuatro se han metido en la final.
¿Cuántas medallas pronosticaste al principio, si es que te lo preguntaron?
Yo no pronostiqué medallas, pero...
¿Y te atreves?
Digamos, vamos a ver mañana la marcha, los 20 kilómetros, donde al final siempre nos queda la marcha, Evangelio. Al final siempre nos queda la marcha. Vamos a ver mañana las pruebas de los 20 kilómetros y yo creo que si ahí pescamos algo ya podríamos titular misión más que cumplida. Con lo que llevamos ahora es misión cumplida y si cae alguna más ya es misión más que cumplida. Hablando de medallitis, otra cosa es la clasificación por puntos.
Recuerdo que son una especie de Juegos Olímpicos Europeos, o sea que no solo hay pruebas de atletismo.
Pero no hay antorcha, no hay ceremonia inaugural.
No está montado como tal, pero...
No está dama, no es lo mismo.
Pero que son campeonatos de Europa de muchos deportes.
¿Cuántos eran? ¿17? ¿Cuántos eran?
¿Deportes?
Eran un montón.
Sé que llevamos 17 medallas. El número de deportes no me lo sé, pero si quieres te lo digo. Hermano, si tú tienes esa inquietud, yo te lo miro y te lo digo.
Ciclismo, escalada, ¿vale? Natación, evidentemente, donde...
No sé si lo voy a encontrar.
Ahí claramente se nos ha acabado un ciclo y de qué manera, etcétera, etcétera. 25 para 26, segunda parte. Esto es el tiempo de juego de la cadena.
Sí, pero están pasando menos cosas en el fútbol, por
esto
eso.
Es el Español Rayo, que está 0-2 en el marcador con los goles de Isi y de Patesis. Sí, y ha entrado, tienes razón, Evangelio, el partido en una especie de encefalograma plano, porque ni el Español encuentra la manera de hincarle el diente al Rayo y el Rayo
y para el Rayo está bien, claro. Para el Rayo, sí, el Rayo encantado.
No tiene capacidad de respuesta el Español,
No tiene capacidad de respuesta y es una cosa que decían en mis tiempos. Entre que tú no sabes y yo no me acuerdo, malamente.
Pues eso para la temporada es preocupante, ¿eh?
¿Cómo que te digo que le faltan tres tíos? Es que es así, o sea, es un equipo solo que está por hacer. El tío de los 20 goles no está. Y luego después tienes unas carencias en otras zonas del campo, ver, pues que son obvias.
RDT era muy importante en este equipo.
Banquillo del Español, hoy Joan García, Calero, Puado, Keidi. Y a partir de ahí, todos chavales del filial.
Como fue en Vigo, chato. Todo lo mismo pasó en Vigo. Ah, pues ya está. En Vigo sí. Te sonó la flauta, hoy también hay un equipo serio, le has perdonado la vida, las dejas levantado y te ha pasado por encima. Pues si el fútbol es muy fácil.
Pero en Vigo, por lo menos, el equipo empezaba a meter balones, ahí buscando el juego directo con Joselu. Hoy ni siquiera está teniendo esa capacidad, es que está atrás.
¡Uy! Balón regalado para Joselu. Está solo en la punta de ataque blanquiazul. Tiene que dejarla un poquito atrás. El regalo de la defensa del Rayo. Ha sacado petróleo porque ha habido falta sobre el 9 blanquiazul. Falta escorada en el carril derecho del ataque de los de Diego Martínez. Que va a tener que echarle mucha fe para remontar esto.
Y Andoni Iraola, que acaba de llamar a Radamel Falcao García. El colombiano va a ingresar en el terreno de juego.
En estos 20 minutos me pueden hacer quedar muy mal, pero a día de hoy el Rayo es más serio que el Celta. A día de hoy.
Hay expulsión en el partido de segunda división en Villarreal, Juan.
Sí, Fer, se ha quedado el Villarreal B con un hombre menos. Va a jugar estos últimos minutos de partido con 10 futbolistas por expulsión de Sergio Lozano, el mediocampista amarillo, que estaba siendo de lo mejorcito del partido en la segunda parte. Segunda amarilla, se marcha a la calle, 75 de partido, Villarreal B 2, Eibar 1.
27 de la segunda, la jugada falta, clave, eso. Evangelio. La falta para el Español, va Edu Espósito, pierna derecha, a la barrera. Balón que no había cogido la suficiente altura, se estrelló en el muro de tres jugadores del Rayo. Sigue el Español buscando la piedra filosofal.
Estábamos mirando lo de los Juegos Europeos estos, Juegos Olímpicos Europeos, y hemos descubierto que son 9 deportes, ¿has dicho, Parra?
9 deportes, sí. Lo pasa. A mí me suena que era más porque, claro, en ciclismo está en ruta, BMX,
varias modalidades.
De montaña, claro, sí. En pista.
Sí, que son más de 9 pruebas, pero son 9 deportes.
Son 9 deportes.
Y que lo organiza el Comité Olímpico Internacional. O sea, que es una cosa.
Te lleva la página directamente, o sea, el Campeonato de Europa, pero te sale a la página del COI.
Pero como dice Gil, no hay ni ceremonia inaugural, ni antorcha, ni nada de eso. O sea, es oficial, pero
sí,
no oficial.
Es que, sí,
bueno,
si
es que la antorcha es solo para los juegos, o sea, esto es un europeo.
Se hicieron unos juegos europeos en las últimas ediciones, pero como no resultó muy bien, lo que han hecho es concentrar varios deportes en la misma ciudad sin llamarle de ninguna manera. Mira, entonces pues se juegan ahí pues varios deportes, por ejemplo en Roma se está haciendo la natación. Bueno, vale, pues es una forma de darle incentivos a deportes que a lo mejor por sí solos pues no se entrenaría mucha gente.
Ha entrado un mito en Barcelona, Joaquín.
Así es, se produjo el cambio, sale de la cancha Sergio Camello y entra Radamel Falcao García.
Como diría Antoñito, Radamel.
Y en el español se vienen dos cambios más. Kei Dibare y el otro jugador se acaba de meter adentro y no llegó a ver quién es. Ahora lo comentamos.
Un chaval del filial, porque ya no le queda más a Diego Martínez para mover los cambios de un español que está auténticamente groggy a 16 para el final en Barcelona, en Cornellà Prat. Sigue ganando cómodo, tranquilo, el Rayo Vallecano 0-2 en un partido, evidentemente, no se puede negar, marcado por las dos expulsiones de Figueroa Vázquez en la primera parte.
Lo que pasa, Guille, es que si Radamel está a 70 metros de la portería contraria, pues a lo mejor el hombre no sé si va a poder hacer mucho.
Claro. Parece que el Rayo está buscando otro delantero y realmente lo necesita, porque Camello es muy joven y encima tampoco es un 9 puro. Y Falcao, a lo mejor, para este tipo de partidos, con la portería tan lejos y jugando él solo arriba, pues no le da. Así que entiendo que estén buscando o lo de Diego Costa, que hemos venido contando.
Diego Costa es un poco lo mismo que Falcao, ¿no?
Sí, y sobre todo que es muy veterano. Yo tengo dudas con esa operación. Pero Marcos André, por ejemplo, si llega del Valencia, que es verdad que allí no ha jugado bien, a mí el Valladolid me gustaba mucho ese delantero.
Ese balón que ponía en profundidad Álvaro para Fran. Balón directamente fuera, portería para el español.
Claro, Marcos André lo tuvo Iraola en el Mirandés.
Sí.
Y lo conoce bien, claro.
Si recupera ese nivel es bueno.
Como está Gil narrando el español 0, Rayo Vallecano 2. Ángel García, compañero, buenas noches.
Hola, Fer, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Tenemos la última opción de medalla que decía Gil antes para la delegación española en la final de 400 metros vallas femenino, sí. ¿No?
Para mí la más clara, que es la de Sara Gallego, una chavala de 21 años, que ya en los tres europeos de categorías inferiores, en los tres sacó medalla, que se ha metido con la segunda mejor marca a la final, y es verdad que el oro está absolutamente imposible, va a ser para la neerlandesa Femke Bol, que viene aquí a por el triplete, que ya ganó el 400 y que va a arrasar en el 400 vallas, pero a partir de ahí la plata y el bronce están muy abiertas. Si Sara está en su récord de España de 54-34, en esos 54-30, no llegará al 54-40, hay muchas en esas marcas, entre el 54-20 y el 54-50, y hablando de centésimas, pues evidentemente, ya te digo, esa medalla de plata y esa de bronce está muy abierta. Del resto del día, muy bien Mariano García, se ha metido en la final de 800. En el 3 obstáculos hemos estado lejos de las medallas, pero cerquita por puestos. Cuarto Arce y sexto Martos. Y Retamal, bueno, ha corrido bien y ha terminado sexto en la final del 200 libres. Así que nos queda la última opción. Ahora mismo están presentando ya a las 8 finalistas de este 400 vallas.
La están presentando, así que la contaremos en directo aquí en Tiempo de Juego. ¿Hay más cambios en el español?
¿Sí?
Así es, se acaban de retirar Edu Expósito y Brian Oliván, y en su lugar entran Kei Dibare y Luca Colosio, que es uno de los jóvenes de la cantera que ya jugó, ya debutó con el primer equipo en el primer partido contra el Celta en Balaídos.
Sale Sara Gallego a la pista, Ángel.
Ahí está, todo preparado en ese 400 vallas. Preparada nuestra Sara Gallego en esa calle 6. Veremos, ¿eh? Ya te digo que va a salir la neerlandesa Femke Bol, ahora la favorita. He visto a Sara, no sé si Gil está ahí con la tele, con un rabillo, siempre tiene. Veo muchas banderas españolas en la grada y veo a Sara muy
motivada.
Igual
lo estará viendo con retraso, ¿no, Gil? Lo estará
sí,
haciendo...
puede si, ser. Si consigo abrirlo, me va a llegar con retraso. Si consigo
te digo una
abrirlo.
Cosa, es mucha presión intentar narrar atletismo con Gil al otro lado del micrófono.
No, porque le he visto
narrar tantas medallas olímpicas y tanto talento que...
En directo,
para
además.
Nada.
En vivo, en directo.
Esto es... Mira, yo voy por la presentación de las corredoras. Fíjate que sí me
bueno, estamos
señal.
Todavía ahí nosotros también. Calle 7, estamos ahora mismo ahí presentando
pues
nosotros.
Vivi Leikkonen. Yo voy por Vivi Leikkonen.
Vivi Leikkonen.
Y el directo es Traichuk, ¿no? La ucraniana.
Yo tengo a Rizkova, Ana Rizkova, la ucraniana, ¿no?
Y Lula Pampín, cinco. Lula Pampín está ahí
pues
en
tú lo ves un poquito
6.
Antes.
Va más rápido Angelito que nosotros.
Ah, ¿voy yo más rápido que vosotros? Oh, maravilloso, eso me encanta.
Colorunso, Italia.
Así os doy sorpresa.
No, vas a hacer un
oye, aquí
spoiler.
Estamos, entonces estamos en tres secuencias, ¿no? Cada uno lo vemos en un momento distinto la prueba, ¿no?
Va a ser fantástico.
Mira, ahí sale Femke Bol. Esta sí que es la que va a arrasar, va a ganar. Todo el mundo está en 54 y ella en 52. O sea, le saca dos segundos a
neerlandesa,
a
¿no?
Neerlandesa. No sé exactamente si holandesa o no, se lo dejo a Pedrito Martín. Pero neerlandesa seguro.
Hay mucho nivel en esta prueba, ¿no, Angelito?
Bueno, hay mucho nivel por el primer puesto, insisto.
Hay mucho nivel en muchas pruebas, Parra. Yo que crecí viendo el atletismo con Kratochvílová, etcétera, etcétera, el nivel es maravilloso.
Pero hay que fijarnos en esa calle.
Trampa, Kratochvílová, claro, ya sabemos lo que había.
No, Kratochvílová y un montón como ella, ¿eh?
Yo os quiero mucho precisamente
estaban
porque
hasta
estáis
las trancas.
Cada uno en vuestro mundo. y cada uno va con su película. A sus bolas. Como yo... Has perdido el mando, Evangelio.
Como tengo decodificador instantáneo, que yo os entiendo a la primera, al uno, al que está aquí, al que no está aquí...
Sí, creo que para arriba por otro lado, creo. Sí, creo que para arriba por
otro lado. Bueno, pues si es que...
Escucha, os cuento que aquí se trata de atletismo y que Sara suele salir suave, ¿eh? Hace el primer 200 bastante conservador y luego ya cambia y hace muy buena curva. Normalmente en la curva es donde tenemos que remontar a unas cuantas. Ya digo que Fenke vuelva a ir a su bola y que tenemos que mirar el segundo y el tercer puesto a ver si pillamos medalla. Muy jovencita Sara Gallego, 21 Vamos, años, Sara. Récord de España 54-34. Todo lo que sea acercarse a ese récord de España, yo estoy convencido que te da el podio
la
europeo.
La neerlandesa es calle 3, ¿no? ¿Estamos viendo?
Eso es, la calle 3 es Fenke Bol y recordemos que llevamos, nosotros las 6, calle 6, Sara Gallego. Y recordemos que llevamos esas 6 medallas con esos dos oros maravillosos. Hoy ya os digo que el oro imposible, pero si sumamos una platita o un bronce, ¿dónde hay que firmar? Buena salida de momento de Sara Gallego, que ya está intentando tomar la compensación a la calle número 7. Primera valla superada sin ningún tipo de problema. Fenke Bol, que ya se está comiendo a la calle número 4. Ahí está Sara Gallego en esa calle número 6. Se nos está acercando un poquito a la calle 5. Estamos saliendo bastante conservadores. A ver si en la curva empieza Sara Gallego, que en estos momentos está en la séptima posición, a remontar como siempre esperamos. A ver esa curva. Vamos. Estamos un poquito retrasadas. De momento la alemana muy bien. Ya la ha superado Fenke Bol, pero está en segunda posición, la ucraniana en tercera, Sara Gallego que ya es sexta. Vamos a ver esa curva, hay que apretar en la recta final. Estamos un poquito retrasadas por las dos calles exteriores. Se han acercado a la media, el bronce está cerca, ojo, la ucraniana va a ser inalcanzable, a ver si llegamos a ese bronce. Sí, vamos, nos queda la otra ucraniana, cuarta Sara buscando el bronce. Ay, que se nos va a escapar otra vez. Cuarta, medalla de chocolate, las dos ucranianas. Nos han sacado del podio, por supuesto, el oro para Fenke Bol con 52-67 y las dos ucranianas, tanto Tachku como Rizkina, nos han sacado del podio. Ahí ese apretón final de Sara, demasiado conservador el primer 200, nos costó remontar, cuarta posición, hay que aplaudirla aún así, para Sara Gallego, 21 añitos, tendrá muchos europeos más.
Sí. Dos cuartos puestos en la tarde-noche de hoy en los europeos de atletismo en Múnich. Dani Arce cuarto ha quedado en la final de los 3.000 obstáculos masculina y Sara Gallego acaba de quedar cuarta. Se ha quedado a muy poquito de la medalla en la final de 400 metros vallas femenino. Aunque estás narrando, Gil, ¿quieres decir algo?
No, mira, ahora que decías lo de los cuartos puestos, yo quiero desde aquí rendir tributo a Eusebio Cáceres. Si hay un atleta de cuartos puestos por excelencia, es Eusebio Cáceres, con una mala suerte terrible.
Triplete de chocolate en europeo, mundial y Juegos Olímpicos. De hecho, también en europeo de pista cubierta.
Y que acabó absolutamente frustrado la final de longitud.
Qué pena.
Resignado otra vez a la cuarta posición. O sea que tributo a Eusebio Cáceres y el ánimo a que siga peleando.
Se ha quedado
cuarta de Europa está muy bien. ¿No? Cuarta de Europa está muy bien, pero nos hemos quedado a 11 milésimas. 54-86 valía el bronce. Insisto, lo suyo era 54-34.
Al palo el español.
96. Sí, hoy dos.
¡Al palo el español! El balón a la salida del córner, la rematada de Puado se fue al palo derecho de la portería del Rayo.
Ángel, ya que estoy y te aprovecho, ¿a qué hora juega Carlitos Alcaraz esta noche contra Cameron
Pues
Norris?
Esa es una pregunta que no te puedo responder, pero va a ser más o menos hacia las 3 de la mañana, ¿no? Porque se juega un partido a la 1 y claro, y cuando termine más o menos hacia las 3. Juega ante Cameron Norrie, el británico, número 11 del mundo. Y tú dirás, hombre, rival complicado, además llegó a semifinales de Wimbledon. Bueno, pues han jugado 3 veces, 2 de ellas este año, y en las 3 ganó Alcaraz. O sea que creo que está jugando muy bien, creo que es bastante favorito ante Norrie y a soñar. Porque incluso si llega a la gran final y la gana, se pondría número 2 del mundo justo antes del US Open, evidentemente, entre uno de los grandes favoritos, junto a Nadal, junto a Medvedev, y quién sabe... Esperemos que no, para qué mentir. Si a Novak Djokovic le dejan entrar finalmente en Estados Unidos y puede competir.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
La ha tenido en Barcelona Radamel, ¿no?
Sí.
Sí, la tuvo Radamel Falcao. No sé si era posición antirreglamentaria o no, me quedaba alguna duda.
Creo que estaba bien, ¿eh?
Pero el remate se fue a la derecha de la portería de Benjamin Lecomte. 38 de la segunda. Ha pasado volando el segundo tiempo en Cornellà-Prat y no ha pasado absolutamente nada más allá de los cambios. Cloroformo, el que le ha echado el Rayo Vallecano al partido ante un español absolutamente inoperante para desespero de Tomás Guasch.
El cabezazo del Puado.
Sí, pero
que puede haber dado, pero bueno, sí.
Y el palo de Edu Expósito, pero es que no da el español aquello de no, síntomas no. De vida, ¿eh?
Sí, daba la sensación de que necesitaba una jugada aislada de estas, que acabara en gol en vez de en el poste para creer, ¿no? Para meter a la gente en el partido otra vez y que ellos mismos creyeran, porque están jugando sin fe.
y va a agotar ahora los cambios Andoni Iraola. Se retira Álvaro García, autor de la asistencia del gol de Patesis, y Unai López. Van a ingresar en su lugar Mario Suárez y Enteca.
Fíjate, todo el tiempo que ha jugado con un centrocampista de central. Al final va a meter a Mario Suárez en el 83.
Y le ha ido a decir.
Cuando la expulsión fue prontísimo en el partido.
Sí, en el 16. Ahí ha estado la clave, hombre.
En el 16 iba Lejeune con la segunda amarilla. Pues 1, 2, 3, 4, 5. Se acabaron los cambios en el Rayo Vallecano. Cupo completado por Andoni Iraola en las tres ventanas. Servicio de lateral para los de Vallecas. El balón perdido por línea lateral va a ser para el Español. Sí, es verdad que un golito blanqueazul le daría algo de pimienta al partido, pero es que no parece ni de lejos que el Español esté para por lo menos aproximarse en el marcador e inquietar la cosa.
Sí, ya mira.
Juega Cabrera sobre la parte izquierda, ganando metros dentro del campo del Rayo. El centro del Lele, segundo palo, mete la cabeza Catena. Viene Fran para reciclar la pelota, tapa Oscar Gil, sale desde atrás ahora en el pelotazo el conjunto de Andoni Iraola, buscando a Radamel Falcao. Cuidado esa bola, a punto de cazarla el Tigre con el filo de las uñas. Balón atrás para Benjamin Lecomte. Para Cabrera.
¿Qué bien dices Lecomte?
Sí, mira, además fue muy, muy curioso, porque todo esto de las redes sociales, cuando el Español cierra el fichaje de Lecomte, hizo las dos versiones el jugador. Hola, soy Benjamin Lecomte, ya soy perico, tal y cual. Y luego hizo una versión más afrancesada. Hola, yo soy Benjamin Lecomte.
Je m'appelle Benjamin Lecomte.
Salud periquito. Sí, sí, hizo las dos versiones.
Salud periquito, diría, ¿no? Si lo digo en francés.
Conocido en España por haber estado a la sombra de Jan Oblak.
Correcto.
No visto ni para bien ni para mal. ¡Uy, ese balón que iba buscando al Tigre! Se ha liado ahora un poquito. El Lele en defensa, acaba resolviendo Lecomte. 41 de la segunda. Si no alarga mucho.
¿Quién ha sido?
En Villarreal, Juan.
Gol de Leibar, marca Blanco Leshuk. El córner en el minuto 88 de partido, que saca Queche desde la izquierda. Y con un obús, como un obús con la cabeza, con todo, entra Blanco Leshuk para perforar la portería de Jorgensen. Empata el partido Leibar. Se cumple ahora la 89. Villarreal B 2, Eibar 2.
Y queda un minuto más el descuento para el final. ¿Quién estaba hablando por ahí?
No sé si iba a hablar Tomás Guas.
Iba
a preguntarle a Pedrito si había que añadir mucho o no.
No, en esta segunda parte supongo que serán 3-4 minutos. ¿Y hace mucho calor en Barcelona o no?
Es bochorno, es humedad.
No lo he preguntado.
Es que es horrible, es horrible.
Es que veo algún jugador que está físicamente fatal. Me imagino que también es el principio de temporada y están todos un poco tocados. Pero no tienen reacción, ¿eh? Van perdiendo y es como si le daba igual.
Sí.
¿Y de público? Sí. ¿Hemos dicho público?
No, no hemos dicho público. ¿Qué le echamos a esto? ¿14.000? ¿15.000? Yo es que cuento muy mal en Cornellá.
Sí.
¿Este Quique o este Vacigalupo?
16.000, me decía Miguel.
Yo diría que debe rondar eso. Ya en el club me decían que esperaban un poco menos de media entrada, alrededor de 17.000. Bueno, estará entre los 15 y los 17.000 personas.
Luego llega la iglesia y dice aquello de las gafas de madera y el fútbol de espaldas y bla, 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 bla.
El dato oficial, creo, ¿eh? 16.031 me parece que ponía en el dato que me ha pasado Miguel Aguilar. Voy a aprovechar para dar el número premiado en el sorteo esta noche de la 11. El número ha sido el 59.451. Cuponazo del viernes, la serie premiada, la 008.
¡Lo tengo!
Enhorabuena y mañana más.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dale, Gil.
Había barrido una pelota Randy Enteca en el centro del campo, la fue carreteando, se quedó sin terreno y sacó petróleo porque le acabaron haciendo falta al bueno de Randy. 43-22, la pone en juego Bayiu. Cambio de perfil, nos vamos al otro lado, donde juega el Rayo tranquilamente, cómodamente. El tuya mía, balón en diagonal, buscando a Fran. Ahí aparece Vini Sousa cerca del balcón del área. Recoge el balón y se va el Español a por la enésima. A buscar por lo menos el tanto del honor, que le meta un poquito
en el partido en el tramo final. Leandro Cabrera, otro balón en diagonal, otro balón buscando el cambio de perfil. Queda la segunda jugada a los pies de Sergi Dardé. El de Arta saca el periscopio, busca un centro, la pone interior del área. ¡Puedo! ¡El palo!
¡Otro! Esto ya es mala suerte.
¡No hay dos sin
que sí.
tres!
Mira la cabeza
¡volvió
de
a rematar al palo! ¡Puedo!
¿Qué balón? Esto es el rayo, el rayo en Cataluña, que no hay manera de meterlo.
No, es una cosa de locos. Es magia.
Sí, ahora, un gol sí lo hubiera merecido el español.
Sí, eso es cierto.
¡Qué balón había metido sí. Sergi Dardé! El remate de Puado al palo izquierdo de la portería de Dimitrovski.
O sea, querido Uzquiano, siendo inferior como eres, si no haces el tonto contra 10, posiblemente ganas el partido.
No, o si esta o reacción, por lo menos de meter balones al área, hubieras llegado antes. Es que ha estado anestesiado toda la segunda parte del español, hasta los últimos 10 minutos.
Sí, claro.
Al final ha reaccionado y le ha faltado un poquito de fortuna. Vamos a llegar al 90 en el partido de primera división. ¿Cuánto añaden en Villarreal en el partido de segunda, Juan?
No sé si te iba bien o no.
Atención, Juan.
5 minutos.
Vale, y cumplimos 2, así que quedan 3.
Sí, quedan 3, sí.
¿Y sabemos el añadido ya?
Ahí va, Barcelona.
Ahí va.
3 minutos más se van más a jugar 3. En Cornellá.
3 minutos de alargue, nos iremos al 48.
Otro
había
partido de más de 100 minutos.
José Lu en forma de centro, balón fuera. Dime, Gran Wask.
¿Qué otro partido Wasker. De más de 100 minutos?
Sí.
Como voy a tener que hacer la desco antes de irme al Sevilla-Valladolid. Y puede que estemos en riesgo de perdernos los primeros segundos de la primera parte de Sevilla. Vamos a resumir. Los mejores en el español, 0, Rayo 2.
Rayo Vallecano, ¿sí? Álvaro, español, Bacigalupo.
Yo diría que Sergi Dardé, que al final fue el único que terminó tirando del carro en este segundo tiempo.
Y voy a ir dando los números, quedan 2 minutos y medio para el final. Los números son los siguientes, remates 13 del español, 8 del Rayo. Remates a portería 1 del español, 3 del Rayo. Corners 9, español 2, Rayo. Posesión 55-45 para el español, que ha equilibrado un dato que era favorable al Rayo hasta hace no mucho. Y las faltas, que las tengo por aquí, 12 para el español, 17 ha hecho el Rayo. Y recordemos que están los dos con 10. Primero se quedó con 10 el Rayo y después el español, los dos con 10. Se quedaron en la primera parte. Pues queda 1 minuto y medio para el final. Y creo que ya lo habéis dicho todo, Guille. Que ha estado bien el Rayo en algunas fases del partido y que el español ha reaccionado tarde, ¿no?
A mí me parece que el Rayo ha hecho un partido muy serio, ¿eh? Más allá de que el español no haya estado bien y haya reaccionado muy tarde, el Rayo ya me gustó mucho el otro día en Barcelona. Ya me gustó la temporada pasada. Iraola y los planteamientos que hace. Y esta temporada ha empezado igual. 2 partidos fuera de casa, 4 puntos. Y jugando de una forma... entretenida, divertida cuando hay que jugar, pero siendo un equipo compacto también cuando lo ha tenido que ser en la segunda parte.
¿Cuánto queda para el final, Gil?
Pues quedará 1 minuto, vamos a llegar al 47, hay que irse al 48, últimos 60 segundos de partido.
¿Cuánto queda para el final en el partido de segunda división, Juan?
1 minuto.
Y está todo preparado para que empiece el partido en Sevilla, el Sevilla-Valladolid, ¿verdad que sí, Oliva?
Sí, suena el himno del centenario a capela por parte de los aficionados, un ambiente precioso en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Los dos equipos ya en el terreno de juego, el Sevilla y el Real Valladolid. Enseguida arranca el fútbol aquí en Nervión.
Y enseguida saludamos a nuestros comentaristas, a Prieto, que está en el campo, y a Marcos López, que supongo que estará en su casa. Quedan 1/2 minutito para el final del partido. En teoría, en primera división, en Barcelona, Gil.
Sí, señor, 1/2 minuto para que se acabe esto, aunque ya no se está jugando absolutamente nada. Balón para aquí, balón para allá. Nada de productividad en lo futbolístico. La última bola que parece que la va a tener el español antes del silbatazo final de Figueroa Vázquez. Rechaza Balliu en la zona de lateral derecho del Rayo Vallecano. Viene Vini para ponerla atrás para Lecomte. Sale del área el guardameta blanquiazul. 4, 3, 2, 1. Se acabó lo que se daba. Pitó Figueroa Vázquez. Ganó el Rayo en Barcelona 0-2. Y si patesis, jugadores a túnel de vestuarios.
No hay tiempo para más. Español 0, Rayo Vallecano 2. Muchas gracias, Gil. Muchas gracias, Joaquín, desde abajo.
Besos.
Y gracias a los comentaristas. Gracias, Guille Esquer. Un abrazo.
Un placer.
Gracias, Tomás. Un abrazo. ¿Ha terminado el partido en Villarreal, Juan?
Todavía no, Fer. Parece que es la última jugada. Va a colgar el balón Ontiveros. Ha sacado tarjeta amarilla y, por tanto, la segunda y expulsado para Javi Muñoz. Se mira el reloj el colegiado del partido de la Fuente Ramos. Saca la falta Ontiveros. La cuelga ahora Carreira. El balón que va a ser para Joel. Y ahora sí. Ha pitado, creo que va a pitar el final del partido. Así es. Final del partido en la Ciudad Deportiva del Villarreal con empate a 2, Villarreal B 2, Eibar 2.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos a punto de llegar a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.